Ràdio Estel.
Descobreix el món submarí a tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa, com sabeu, a partir d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí, aquí en aquesta sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat d'Andorra, es parla del món de la immersió, el món del submarinisme, en aquesta edició 606 d'avui dissabte, 13 d'abril de 2013. Molt bon dia. Avui amb diferents protagonistes, però amb dos temes que centraran especialment l'atenció informativa d'aquest programa. Un dels primers temes que tractarem és el Parc Nacional de Cabrera a les Illes Balears. En uns instants recordem el fragment d'una entrevista que li vam fer recentment a Xavier Pastor, és el director executiu d'Oceana per Europa, i també parlarem de la incorporació recent d'Oceana en el patronat i, per tant, la gestió del Parc Nacional de Cabrera. De tot plegat ens en parlarà la Sílvia García, que és científica marina d'Oceana. I també com a tema central del programa anirem fins a les Illes Canàries, en concret fins a la illa de Santa Cruz de la Palma, perquè ha proposat la creació d'un parc temàtic submarí. Ho analitzarem amb dues figures claus en aquest projecte. La primera d'elles és amb el primer tinent alcalde de l'Ajuntament d'aquesta localitat, el senyor Juan José Cabrera, i també amb el Fernando Sanfiel, que és el coordinador del Parc Temàtic Submarí d'aquesta illa de Santa Cruz de la Palma. Bé, doncs aquestes són les temàtiques principals d'aquesta edició de Tota Costa, que com sempre comença ara mateix amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez, i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, benvinguts, comencem.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
A tota costa.
Bueno, pues nos ocupamos de la primera de las temáticas de esta edición de A Toda Costa. Nos remontamos al pasado 2 de febrero. El pasado 2 de febrero, en la edición de A Toda Costa, pasaba por estos micrófonos el director ejecutivo de Oceana para Europa, Javier Pastor. Nos hablaba de la negligencia en ese momento del actual patronato y, sobre todo, de la negligente gestión del Parque Nacional de Cabrera. Bueno, enseguida recordamos las palabras y las declaraciones de Javier Pastor, porque hoy también queremos hablar, y lo haremos a lo largo de esta mañana de sábado, con Silvia García, es científica de Marina, porque precisamente esta noticia se reestructura en esta semana. Oceana se incorpora al patronato del Parque Nacional de Cabrera. Enseguida hablaremos de esa incorporación. Antes, si os parece, vamos a situarnos en la problemática recordando la entrevista que le hicimos a Javier Pastor el pasado 2 de febrero.
Realmente es una lástima porque Cabrera había estado evolucionando al lado a lo largo de este cuarto de siglo desde que se consiguió que se declarara Parque Nacional con muchos esfuerzos de mucha gente. Uh-huh. Y gracias al trabajo de los funcionarios y de otros trabajadores que estaban a cargo del parque, se ha ido recuperando. Nuestra especialidad es hablar del tema marino y no nos centraremos tanto en la parte terrestre del parque, que también funcionaba muy bien y había además temas de recuperación de colonias de aves marinas, etcétera, pero sobre todo el fondo del mar, que era el más olvidado al principio, pues a base de eliminar la pesca industrial, controlar la artesanal, eliminar la recreacional o deportiva y vigilar el fondeo de las embarcaciones para que no hicieran daño en los fondos de Posidonia, pues se estaba recuperando muy bien, francamente bien. Era un ejemplo de cómo puede recuperarse un espacio. Lo que pasa ahora es que el nuevo gobierno balear, que tiene pues algo más que no creo que llegue 2 años de operación, ¿no?
De mandato.
De las elecciones de mandato, uh-huh. Pues ha empezado a reducir, ha reducido dramáticamente los presupuestos, pero a niveles de un 30 o un 40% de lo que eran anteriormente. Ha despedido a gran parte de los trabajadores, de los guardas jurados, de uh-huh. los vigilantes más que guardas jurados. Ha acabado el contrato con Traxa, que es la empresa pública que se ocupaba del mantenimiento y la vigilancia, y total, el resumen es que quedan prácticamente en turnos de dos vigilantes para todo el parque y sin poder hacer uso de las lanchas neumáticas de control.
Sí, efectivamente, porque vamos a dar unas cifras, déjame que dé unas cifras, Xavi, que son realmente espectaculares, ¿no? Estamos hablando de 10.000 hectáreas marítimo-terrestres del parque, ha quedado bajo la supervisión, tal y como nosotros tenemos noticia, de 8 personas. Evidentemente, lo que decías tú, ¿no? Por turnos, ¿no? Por turnos se tiene que establecer una serie de turnos semanales y el resultado final es un vigilante y un agente medioambiental que ahí están, vigilando lo que pueden, ¿no? Es una consecuencia, tiene unas consecuencias, entre ellas la pesca furtiva que habéis detectado últimamente.
Sí, la pesca furtiva empezaba a ser un problema ya en los últimos años. Es decir, a medida que iban reduciéndose los presupuestos, porque ha sido una cosa gradual, ahora ha sido brutal el último recorte, pero en los últimos años se iba reduciendo, iba perdiendo capacidad de vigilancia y se daban toda una serie de indicios de que había pesca furtiva. Eso se veía en los restaurantes de la zona próxima, la zona de Mallorca próxima a la isla, e incluso en algunas situaciones dramáticas donde algún submarinista perdió la vida con su armado de su fusil. Sí, sí. Submarino en la zona de reserva integral de la isla, ¿no? Del Parque Nacional. O sea, esto indicaba que había perdió la vida por se ahogó, vamos, tuvo un accidente, pero esto ya fue indicativo de que la frecuentación que había por parte de submarinistas, más bien de pescadores submarinos ilegales en la zona, era importante, ¿no? Y luego, pues hablando con pues la gente del parque, con eso, pues había una visión de que se estaba incrementando mucho. Ahora, los propios, la Asociación de Guardias, una de las que tienen una página web y un Twitter, etcétera, a principio, en diciembre, ya pusieron un mensaje y dice, bueno, si en Navidad quieres comer mero, pues no lo compres, ves, y pescalo en Cabrera, que nadie te dirá nada, ¿no? Porque no hay vigilancia. Era un poco una butad, una provocación, pero esta es la atmósfera que se vive ante la falta de vigilancia. Pues si ya cuando había algo de vigilancia o cuando había una vigilancia regular, siempre había quien se atrevía a intentar en momentos, con todos los trucos estos de tener a alguien en el puerto que avisa cuando sale la lancha, en fin, todas las cosas que todos sabemos que se hacen, pues ahora que ya no hay ni lanchas, ni vigilancia, ni nada, pues es como barra libre.
Bueno, barra libre que también está permitiendo un patronato que tiene la gestión de ese parque de Cabrera, que por lo visto y según declaráis vosotros desde Oceana, está mirando al cielo si vienen nubes o si sale el sol, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
El patronato, que es un órgano consultivo, desde luego no es el órgano ejecutivo de la gestión del parque. La gestión del parque se hace a través de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Balear y sus empleados, vamos, los funcionarios que dependen de ella. Pero el patronato, lo que entre sus funciones es la de controlar esta gestión, pedir explicaciones, hacer propuestas, asegurarse de que se siguen las líneas de comportamiento y de gestión. El patronato se debe, por su propio reglamento, se debe reunir 4 veces al año. Se ha reunido una sola vez este año con una convocatoria a muy corto plazo, 3 días de convocatoria, 3 días de anticipado, cuando tiene que hacerlo por lo menos con una semana, y esto hace ya un año. O sea que en los últimos 12 meses prácticamente no ha habido ninguna reunión del patronato. El nuevo conseller destituyó al anterior presidente del patronato y puso otro que le resultara más cómodo. Y bueno, y este señor pues le resultará muy cómodo al conseller, pero no a la isla ni al Parque Nacional, ¿no? Porque no están haciendo absolutamente nada. Como se sabe, el patronato están representadas todos los organismos, pues los municipios afectados, el Consejo Insular, varias consejerías, varios ministerios, algunos representantes de los ecologistas, tanto nacionales como locales, los guardas, la Guardia Civil, en fin, hay una representación bastante amplia de la sociedad, la universidad, el Instituto Oceanográfico, etcétera, ¿no? O sea que es un órgano que puede hacer un seguimiento bueno, pero para ello tiene que reunirse y seguir. La última decisión del patronato fue la ampliación del parque. Pidió que se ampliara el Parque Nacional y eso no ha sido cumplido por el Gobierno Balear.
Bueno, las restricciones para ir a bucear a nivel, bueno, pues de un grupo de amigos que a Cabrera, las restricciones últimamente eran realmente muy severas, ¿no? Yo en este momento no sé exactamente si tú tienes noticias, Xavier, cómo está esta situación, ¿no? Porque si uno quiere ir a bucear a Cabrera y, por tanto, y en consecuencia, en fin, ver y disfrutar de los fondos marinos de esta zona, no sé qué es lo que tiene que hacer ahora mismo.
Hay que pedir permiso, hay un par de zonas de buceo autorizadas. Hay debate entre los submarinistas si son muchas o pocas o si se deberían ampliar más. Nosotros creemos que lo que hay está bien. Siempre nos da un poco de... tenemos precaución en la masificación de las zonas, que les hacen perder precisamente el encanto que tienen. Pero bueno, yo creo que este es otro debate que es mucho menos importante desde el punto de vista del impacto que pueda tener sobre los fondos marinos que todas las otras cosas que están pasando.
A toda costa.
Bueno, pues eran declaraciones de Javier Pastor, director ejecutivo de Oceana, que pasaba por estos mismos micrófonos hace cosa de un mes y una semana, hablando efectivamente de la inactividad de ese patronato que en ese momento estaba gestionando el Parque Nacional de Cabrera. Bien, ahora la noticia es que Oceana, precisamente a través de esa presión, se incorpora a ese patronato, por tanto, esperemos y creemos que para dinamizarlo, vamos a ver dónde van a poner el foco de interés a través de esa incorporación. Y hoy queremos saber más sobre esa noticia. Lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Silvia García, es científica marina de Oceana. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estaba el patio? Nos hablaba y nos explicaba Javier una serie de cuestiones, hombre, ciertamente preocupantes, ¿no?, de la anterior situación del Parque Nacional de Cabrera.
Sí, bueno, en este caso es que bueno, todos los espacios naturales tienen un organismo que es este patronato. En algunos sitios se le llama Consejo de Participación y otros nombres, pero bueno, el caso es que todos los espacios naturales, tanto en tierra como en mar, tienen un organismo donde la sociedad se ve representada y las administraciones y todos los sectores industriales que tienen que ver con este espacio protegido. Entonces, es un organismo que consideramos de muchísima relevancia para que este espacio tenga una coherencia con la gente que está afectada por esta protección y que sea más aceptado, que su gestión sea más adecuada a esta actividad humana en coordinación con la protección del medio ambiente por el que se ha creado este espacio natural. Entonces, en el caso de Cabrera, el organismo, pues vamos observando con tantos años que estamos trabajando para la ampliación de Cabrera y para que se gestione adecuadamente, vamos observando que este organismo, con lo importante que es, no está funcionando como consideramos que debería funcionar, ya que, bueno, si comparamos con otros lugares, vemos que su actividad es muy reducida, uh-huh. Incumple su propio reglamento, que es un mínimo de una serie de reuniones anuales para poder hablar de todo lo que es importante a la hora de gestionar Cabrera. Pues estas reuniones ni siquiera se están haciendo y, bueno, entonces, pues hemos trabajado por estar ahí dentro y al final, pues gracias al apoyo de todas las otras ONGs y lo hemos conseguido y vamos a ver qué podemos hacer.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, déjame que sea un poco malo, Silvia. Hace un mes y medio, pasaba por estos micrófonos Javier Pastor, como decíamos, ¿no? Efectivamente, Oceana en ese momento fue muy crítica sobre esa gestión del Parque Nacional de Cabrera. El hecho que el patronato se incluya en ese órgano de gobierno, podríamos decirlo así, ¿no es para callaros la boca?
No, ahí lo que hemos conseguido es esto, que hablando con los otros compañeros de las otras asociaciones, pues hemos insistido en estar dentro para poder precisamente decir también desde dentro y cara a cara con todos estos miembros del patronato lo que pensamos que se debería hacer, ayudar y apoyar e intentar sacar partido a este organismo que, como decimos, consideramos que es un organismo que podría ser, que es importantísimo para la gestión del parque. Entonces es llevar también dentro, nosotros a los medios y a todo lo que podemos, hacemos llegar nuestras opiniones y este era un foro, por llamarlo así, en el que también queríamos intervenir directamente y a partir de ahora pues lo vamos a poder hacer.
Bueno, pues no es eso de si no puedes con tu enemigo, alíate con él, nada de eso, ¿no?
Es llevar dentro de estas discusiones lo más cerca posible y lo más eficaz posible todas nuestras reclamaciones para este parque.
Sí. Bueno, Silvia, cuéntanos, ¿cuál es ahora mismo el mayor problema que desde Oceana se ve de esa gestión del Parque Nacional de Cabrera?
Bueno, lo que estamos observando tanto en Cabrera como en todos los espacios protegidos españoles, que ha habido pues un tirar a la basura, por decirlo así, muchas décadas de protección. Y en unos pocos años pues está dando un carpetazo a lo que ha costado muchas décadas, que es con una reducción de presupuesto de recursos económicos y humanos en todas las reservas marinas, en toda la red de espacios naturales española, impresionante. Una reducción que tira por tierra muchas décadas de trabajo muy duro de profesionales formadísimos en la gestión de nuestra naturaleza y, bueno, por supuesto, tenemos que poner el grito en el cielo y hacer todo lo posible para que esto no, para revertir esta situación.
Bueno, desde luego la economía es un problema en estos momentos para todo, más todavía para esas reservas marinas, parques nacionales, pero en cualquier caso sí que es cierto que se puede gestionar todavía bien con los recursos que aporta el gobierno de las Islas Baleares, ¿no? Yo no sé si en este sentido este proceso del parque, en el sentido, decíamos que nos explicaba Javier que había incluso mucha pesca furtiva en esos momentos, hay en estos momentos en el Parque Nacional de Cabrera. Imagino que es un elemento que también queréis parar, ¿no?, inmediatamente.
Claro, es tanto en Cabrera igualmente como en cualquier otro lugar, pero hay zonas marinas que son pues especialmente asediadas por pescadores irresponsables y sin licencia, y bueno, por todos es sabido que Cabrera pues siempre ha tenido este tipo de problema con la pesca furtiva, con la pesca ilegal sin autorizar, que lo que hace es perjudicar no solo a los que nos preocupamos por la conservación del medio ambiente, al turista con una reducción de la belleza de un sitio, sino que también perjudica a los que tienen licencia, tanto a los pescadores que pescan con licencia. Entonces ellos también son los primeros en reclamar, que deberían ser los primeros en reclamar que se vaya deteniendo la pesca furtiva en Cabrera.
Eso exige mayor seguridad, mayor vigilancia, o sea, igual a mayor presupuesto otorgado a este capítulo, ¿o no?
Hoy en día son muchísimos los métodos que se aplican, que se pueden aplicar, ¿no? Es en una zona marina puede ser vigilada con una serie de métodos que no tienen por qué suponer tantísimo presupuesto como la gente supone cuando tú le dices que hay que vigilar una zona marina grande. Hay en el planeta muchas experiencias de áreas marinas grandes y se están declarando cada vez más y áreas marinas más grandes y más alejadas de la costa y se está haciendo y se están vigilando hay una serie de metodologías, las señales UMS de los barcos, hay aparatos que se instalan en los barcos, radares que se instalan en tierra, hay muchísimas metodologías que ya se están usando en todo el planeta y que no tienen por qué ser una excepción en su uso en Cabrera.
¿Se cerrará finalmente el centro de interpretación?
Bueno, parece ser que era a lo largo de todo el mes de abril que están a la espera para decidir. Parece ser que sí, porque es insostenible ahora mismo esta macro obra y la cantidad de miles de euros que necesita para su mantenimiento.
700.000.
Entonces,
700.000 euros,
ser, ¿no? 700.000 euros, sí. Parece ser que a lo largo de este mes, si no se encuentra una solución, pues van a tener que proceder al cierre, sí.
Bueno, no está nada mal. 700.000 euros que se ahorrarían con la clausura, con el cierre de este centro de interpretación. Claro, la pregunta es, en esos 700.000 euros, a partir de ese cierre, ¿dónde van a ir?
Claro, se deberían, claro, nosotros por nuestra parte, por supuesto, opinamos que se deberían reinvertir en volver a contratar a muchos de los trabajadores que han sido despedidos en la gestión de Cabrera, y si se puede reanudar proyectos de investigación que se han detenido a mitad de su proceso y muchísimos otros recursos que habría que recuperar en Cabrera.
Por cierto, que cuando hablamos del Parque Nacional de Cabrera tenemos que hablar también de una figura institucional, una figura mediática que creo que está muy involucrada en esa gestión del parque y quiere seguir estándolo, y todavía más, que es Alexandra Cousteau, y nieta del pionero del buceo, ¿no?, del comandante Cousteau.
Sí, hemos tenido la suerte de poder colaborar muy estrechamente con ella, ya estuvimos el mes pasado, como habéis podido ver, en la zona, y bueno, nos está ayudando mucho a promocionar esta ampliación del parque que queremos, bueno, para empezar, que se gestione lo que ya está protegido como debe ser, y también pues nos apoya en este proyecto de ampliación del parque, que tenemos ya desde hace tantos años y todos los apoyos son buenísimos y bueno, y Alessandra pues nos ha dado un impulso muy grande, claro, a esta propuesta.
Independientemente de esa ampliación del parque, hipotética ampliación del parque, imagino que ahora mismo la prioridad es consolidar lo que ya existe, reunificarlo, reconducirlo, cierres de centros de interpretación o no, pero bueno, un poco apaciguar las aguas, ¿no? Nunca mejor dicho.
Sí, para nosotros todo va a la par, es decir, no vamos, trabajaremos desde el patronato en hacer lo posible porque los recursos vuelvan a Cabrera, pero no significa que paremos de pedir esta ampliación. Todo va a la par, porque siempre hay unos objetivos internacionales que cumplir, hay que ampliar las áreas marinas, hay que proteger mucho más porcentaje de las aguas, porque estamos en un porcentaje ridículo hoy en día de zonas marinas protegidas. Entonces, no podemos detener esas ampliaciones porque estemos en una situación económica que está deteriorando lo que ya está protegido. Entonces, para nosotros todo el trabajo va a la par. Continuaremos trabajando, por supuesto, en la ampliación de Cabrera, a la par que trabajamos en hacer lo posible desde dentro del patronato para que la gestión mejore.
Bueno, pues amigos, hoy queríamos hablar de esa incorporación al patronato, a esa gestión del Parque Nacional de Cabrera por parte de Oceana. Esperemos que esa incorporación dinamice esa gestión y sobre todo dinamice el trabajo del patronato, ¿eh? Por cierto, se ha dicho de paso, un patronato que por el momento ha estado muy parado, ¿no? Veremos a ver si Oceana le pone las pilas. Silvia García, ha sido un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta otra, gracias.
Versos melancólicos, voy en este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
El temps per avui dissabte, el sol és, com sabeu i veieu, protagonista indiscutible de la jornada i ho seguirà sent fins a finalitzar el cap de setmana. Per tant, avui dissabte i demà diumenge farà sol durant tot el dia i les temperatures pujaran una mica més. En quant al mar i al vent, al nord de la Costa Brava bufarà la tramuntana i a la Costa Daurada ho farà el mestral. A la resta del litoral s'imposarà el vent fluix del sud-oest amb marejol i maró al nord. Demà diumenge, al litoral de Girona, s'imposarà el vent del sud al sud-est. El xaloc també circularà a la costa sud, mentre que el garbí ho farà a la costa central. Hi haurà marejol generalitzat.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, ven y verás. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, San Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Volvemos a esa previsión meteorológica y, tal y como os decíamos en nuestro sumario, nos vamos a las Islas Canarias, y es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha presentado el proyecto del parque temático submarino a las distintas asociaciones empresariales, turísticas y centros de buceo de la isla en un encuentro que se ha celebrado recientemente. El objeto de esta presentación ha sido, bueno, pues no solo informar sobre el actual estado de ese proyecto, que se encuentra el proyecto y de los objetivos que se persiguen a corto plazo, sino también, a su vez, brindar la oportunidad de que cualquier persona interesada en el proyecto pudiera aportar, bueno, sugerencias, aplicaciones para enriquecerlo en su estado actual de desarrollo. Hoy queremos hablar de ese proyecto. Os puedo asegurar que es algo grande, interesante, que evidentemente a vosotros que sois buceadores os va a interesar especialmente. Y lo haremos con dos figuras. En unos instantes saludamos a Juanjo Cabrera, es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y después también hablaremos con Fernando Sanfiel, que podríamos decir que es el coordinador, la figura subacuática que asesora al proyecto. Por tanto, dos figuras, dos personas muy vinculadas a nada más y nada menos que uno de los proyectos sin duda más importantes que tiene Santa Cruz de La Palma en los últimos tiempos. Juanjo Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, felicidades, porque echándole un vistazo al proyecto uno ve que es algo grande,
Pues sí, muchísimas gracias. La verdad que intentamos hacer algo interesante, diferente y sobre todo enfocado a ese mundo submarino que tantos atractivos tiene la isla de La Palma y que intentamos ahora mostrar al exterior, ¿no? Hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta de esa maravilla que tenemos justo al lado de nosotros, bajo el mar, pero yo creo que es un comienzo de algo grande, como bien dice, es algo muy interesante para todo el mundo del submarinismo,
¿no? Efectivamente, algo pasaba, ¿no? Porque hasta este momento, en fin, Santa Cruz de La Palma no ha sido una isla especialmente vinculada, ¿no?, con ese mundo subacuático, a pesar de la riqueza que tiene bajo el agua.
Sí, al contrario que ocurre, por ejemplo, en la Isla del Hierro, que sí sabía orientar un poco su economía, el turismo en este caso a este sector, también es verdad que tiene unos fondos maravillosos, pero qué duda cabe que todas las islas tienen también su encanto, y en el caso de la Isla de La Palma y en concreto del municipio de Santa Cruz de La Palma, la comarca esta en general, pues tiene muchos encantos. En este caso queremos complementar esa oferta con algo creado artificialmente que sin duda enriquece lo que ya tenemos y buscar como bien has dicho, pues algo diferente que pueda atraer a las personas que están ya interesándose por este proyecto y el desarrollo que ya tiene, ¿no?
Es un parque temático submarino que enseguida hablaremos puntualmente con Fernando Sanfiel estrictamente de cuestiones básicamente subacuáticas, pero antes contigo, Juanjo, si me permites, vamos a hablar y también determinar cuestiones, porque es un proyecto que podríamos decir mezcla, vincula el sentido medioambiental con el sentido turístico, algo a veces complicado de hacer, ¿no?
Sí, bueno, en este caso no nos ha resultado tan complicado, ¿no? Porque estamos hablando, como sabes, de unos fondos que tenemos arenosos, en los que existe muy poca vida a poca distancia de lo que es la ciudad, en este caso de la capital de la isla, Santa Cruz de La Palma, y que es proclive un poco a representar estos escenarios artificiales que pretendemos. Pero muy cerca de esa zona ya se encuentran escenarios naturales ya que tienen su riqueza por naturaleza, ¿no? En municipios limítrofes como Punta Llana, con Breña Baja, que se han ido interesando también para participar en este proyecto, aportan ya una riqueza natural muy interesante que puede aportar mucha riqueza a este proyecto. Y en este caso, el combinar el tema medioambiental con el tema turístico es básicamente porque pretendemos crear algo orientado al mundo de la piratería. Santa Cruz de la Palma es una ciudad que tiene una historia muy interesante relacionada con el mundo de los piratas, los ataques que sufrimos en este caso durante los siglos XV, XVI, que nos proporcionan también un aval histórico para recrear en los fondos pues lo que son los restos de estos ataques que sufrió la ciudad, y todo ello combinado con esos arrecifes artificiales, esos biotopos, pecios, en fin, una serie de acciones que se pretenden realizar dentro del parque, que sin duda alguna pues da un fundamento, un argumento para esa recreación, ¿no?
Los centros de buceo de la zona deben estar encantados, ¿no?
Sí, bueno, en la isla de La Palma actualmente ya existen 5 clubes de buceo. ¿Sí? Fíjate que a pesar de esa escasa oferta turística que tenemos en el sector de submarinismo, ya de por sí ha dado vida a 5 clubes. Y bueno, entendemos que una vez que se desarrolle este parque, pues sin duda alguna será un atractivo para que muchas empresas pues orienten su actividad también al mundo del submarinismo y se enriquezca un poco la economía de la isla basándose en este proyecto, ¿no?
Sí, un proyecto, por cierto, que va ligado también a la creación, que creo que está ya en la fase prácticamente final, de una playa verdaderamente espectacular, artificial.
Sí, tuvimos la suerte, quizás una de las últimas obras que se aprobaron en el litoral del territorio español por parte del Ministerio de Fomento, y bueno, pues como ya estaba en marcha cuando empezó esta época difícil, pues hemos seguido contando con financiación suficiente para culminar la obra, y en estos momentos pues prácticamente dentro de un año podremos disfrutar de una playa, estamos hablando de más de medio kilómetro que abarca enfrente justo del litoral y que transformará totalmente la ciudad, y eso nos abre un montón de posibilidades, no solo en el mundo del submarinismo, sino en deportes náuticos en general, sobre todo windsurf. Estamos hablando de la zona este de la isla, que tiene unas corrientes y unos vientos que propician este tipo de prácticas de deportes náuticos, y sin duda alguna, pues también, como sabes, las Islas Canarias cuentan con un clima agraciado en este caso, la temperatura del agua pues durante prácticamente todo el año permite practicar todo tipo de deportes náuticos, y bueno, pretendemos utilizar esos encantos ya naturales, esas circunstancias que tenemos ya nos vienen dadas por la naturaleza para atraer al turismo y que duda cabe que dinamizar la economía del municipio y de la isla, ¿no?
Qué buena falta le hace, lo digo porque hay diferentes islas de las Canarias que están pasando realmente momentos muy complicados. No sé si es el caso de Santa Cruz de La Palma.
Bueno, yo creo que es el caso prácticamente de todo el territorio español, ¿no? Nosotros no escapamos a la crisis que se está viviendo, y yo creo que eso es lo que fundamenta un poco este tipo de iniciativas, ¿no? No podemos estar esperando que la situación acabe, sino yo creo que ahora, desde el punto de vista de las administraciones, tenemos que buscar nuevas alternativas, nuevas expectativas de futuro, de desarrollo, nuevos negocios, y eso es un poco también el fundamento, el origen que tiene la creación de este gran proyecto, el buscar nuevas alternativas que de alguna manera sirvan para salir de esta difícil situación y generar empleo.
Vais focalizados a un determinado target de turista. Me dirás que te interesa cualquier turista, evidentemente, como es lógico, ¿no? Español o extranjero, pero yo no sé si ese foco lo ponéis más internacionalmente que nacionalmente.
No, realmente, como bien decías, yo creo que estamos abiertos a la visita de cualquier persona, venga de donde venga, ¿no? Lo que se trata es de ser atractivos para el turismo, y en este caso, como sabes, La Palma tiene un escaso desarrollo turístico para las posibilidades que tiene, ¿no? Ha sido una de las islas que estén masificadas. El desarrollo turístico aquí ha sido mucho más lento. Estamos empezando a despertar. Tenemos ahora mismo, pues prácticamente son 200.000 turistas los que llegan por avión, y sin embargo tenemos también un puerto que día a día atrae también mucho más al turismo de cruceros. Este año ya contamos con la visita de 213.000 cruceristas, y estando situado este parque a escasos metros del puerto de Santa Cruz de La Palma, ese tránsito de turistas también posibilitará ofertar algo diferente y algo que puede ser también atractivo para todas esas personas que nos visitan tanto por barco como por avión, ¿no?
Bueno, ¿podemos posicionarlos en cuanto a fechas del inicio, y claro, en el momento de que los submarinistas podrán empezar esas inmersiones? Creo que ya se puede hacer inmersión en la zona, evidentemente, pero ¿cuándo podremos tener por lo menos una parte de ese parque temático?
Bueno, hablar de fechas siempre, desde el punto de vista político, no es un compromiso importante, ¿no? Porque estamos hablando de que dependemos de muchos factores que ajenos a nosotros, ¿no? Como decías antes, esa construcción de la playa un poco nos ha limitado el comienzo del proyecto, sí. Y estamos a la espera de que por lo menos los trabajos más agresivos en esa zona culminen para que den garantía que las cosas que se van sumergiendo en la zona pues tengan garantía de que persistan y que no tengan pues ningún tipo de deterioro, ¿no? Sin embargo, pues como bien decías, ya en la zona, tanto en el límite del municipio como en los municipios limítrofes, ya existen encantos naturales que se pueden ya mostrar, se pueden de alguna manera concretar en lo que es el parque para que puedan ser visitados cuanto antes. Yo me atrevería a decir que a finales de este año, quizás principio del otro, tengamos una oferta ya lo suficientemente atractiva como para que justifique la visita a la isla y bueno, esperemos que sea así porque tenemos mucha prisa por acabar este proyecto, por lo menos empezarlo y tener un avance importante, pues estamos muy ilusionados en llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, pues recientemente se ha hecho la presentación de la propuesta de esa creación de ese parque temático submarino. Enseguida hablaremos de cuestiones más vinculadas con el buceo, con el submarinismo y exactamente cuáles son las temáticas que se van a sumergir bajo esas aguas de la isla de Santa Cruz de la Palma. Pero ya que estamos hablando esta mañana de sábado con el primer teniente alcalde del ayuntamiento, danos, si te parece, Juanjo, algunos datos o argumentos suficientemente de peso para que nos traslademos a la isla, esperando ese proyecto, digo.
Bueno, pues la isla de La Palma, como bien sabes, la llaman ya antes de este proyecto la Isla Bonita. Uh-huh. Y ese nombre no le viene por casualidad. Ya tenemos un parque nacional, que es la Caldera de Taburiente, que ya merece la pena visitar. Sobre todo nos hemos orientado al turismo de naturaleza. Tenemos una red de senderos muy importante, quizás me atrevería a decir la más importante de Canarias. Y yo creo que eso nada más merece la pena, por lo menos probar ya a visitar la isla y ver los encantos que tiene, ¿no? Indudablemente este proyecto será algo complementario a lo que ya la isla tiene por naturaleza y entendemos que bueno, la gente que sepa apreciar lo que es la montaña, el senderismo, pues ya poder visitarnos con total garantía de que le va a gustar, ¿no?
Bueno, es uno de los argumentos para visitar esa Santa Cruz de la Palma, esa isla bonita en las Islas Canarias. Hoy hemos hablado con Juanjo Cabrera, repetimos, es el primer teniente alcalde de su ayuntamiento. Juanjo, ha sido un placer, muchísimas gracias y muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días.
Gracias. En unos instantes saludamos también a Fernando Sanfiel, esa figura coordinador de ese parque temático submarino. Hacemos una pausa, enseguida estamos con Fernando.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China. Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Sub Aquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
Bueno, pues efectivamente seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa a las 11 en punto de la mañana, hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que nos ocupa, por cierto, todas las mañanas de sábado en esta sintonía, el mundo del buceo, del submarinismo. Hoy hablando de la creación, de la propuesta de creación de ese parque temático submarino de Santa Cruz de la Palma, cómo se ha asociado, realmente interesante, a la historia de esa ciudad con la temática principal del proyecto, tomando como referencia, tal y como nos explicaba Juanjo Cabrera, hechos documentados históricamente, especialmente ligados a la piratería, unos hechos que, que den credibilidad a esos escenarios artificiales que se pueden visitar ya en unos meses, esperemos, tal y como nos decía Juanjo Cabrera. Fernando Sanfiel es su coordinador. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Buenos
Juanjo, días, Juanjo se mojaba mucho, decía que a final de año podríamos bucear entre esos escenarios. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, si nos centramos exclusivamente en los de escenarios que requieren un diseño y son prefabricados, sí, tendremos que esperar un poquito, más o menos contamos con esa fecha. Pero en La Palma y en el parque en general se puede bucear mañana por la mañana. Uh-huh. O sea, tenemos sitios que la naturaleza nos ha dejado, que ya, como bien contaba Juanjo, los municipios adyacentes, un poco por poner en situación a los oyentes, el más lejos está a 20 minutos. O sea, los municipios de Breña Baja, donde hay puntos interesantes de buceo desde ya, está a 10 minutos de la capital. Punta Llana está a 15 minutos y San Andrés está a 20. O sea que por carretera, si el desplazamiento es por mar, evidentemente pues acortamos mucho esta distancia y forma todo un conjunto en el cual pues aproximadamente de los 4 millones de metros cuadrados que componen el parque, 2/3 ya son buceables.
Bueno, Fernando Sanfiel, que es una persona absolutamente vinculada, ligada al mundo subacuático desde hace ya muchos años. Por cierto, que también hace muchos años que iniciaste ese proyecto que poco a poco va viendo la luz, ¿no? Pero realmente todo empezó, creo, hace unos cuantos añitos, ¿no?
Sí, el proyecto en realidad está en mente desde el año 2007. Derivado de mi colaboración con la Semana de la Imagen Submarina del Atlántico que se desarrollaba aquí en la isla de La Palma, una parte de mi trabajo consistía en inspeccionar en el fondo de La Palma qué es lo que teníamos de bueno para enseñar. Eso me vino a la idea que precisamente en aquellas zonas donde no fueran tan atractivas, no se fuese tan guapo, pues preparándolo un poco conseguiríamos una diferencia importante en cuanto a los otros puntos de buceo que yo he tenido la oportunidad de estar en todo el mundo. Pensamos desde el 2007 en un parque temático, pensamos en Pecio y de ahí para acá se ha ido pues definiendo un poco más la idea hasta la definitiva de ligarlo a la historia de la ciudad y como decías, al tema de los piratas. Eso se ha configurado en los últimos 3 años y se ha definido totalmente el proyecto en esa línea y se encuentra totalmente en el plano papel desarrollado y estamos trabajando ya en la parte física, en crear los escenarios.
Hablábamos con Juanjo, Fernando, que habéis intentado vincular el sentido medioambiental con el sentido turístico y decíamos que es algo a veces frecuentemente complicado, ¿no? Lo digo porque los ecologistas a veces cuando hay un incremento de turismo en una zona muy específico no les gusta, el hundimiento de pecios artificialmente tampoco. Bueno, ¿cómo habéis sorteado esas problemáticas?
Bueno, nosotros desde el principio del proyecto hemos empleado la filosofía de sumar. La Palma en su conjunto, toda la isla de La Palma, es Reserva Mundial de la Biosfera y este organismo, que está vinculado a todos los ayuntamientos, había realizado un estudio de toda la problemática que se encontraba en el medio subacuático, toda la problemática de la carencia de especies, la influencia en la depredación del erizo diadema, lo que había creado muchos blanquizales en los últimos 20 años, y entonces, basado en esos informes, diseñamos un proyecto, porque en realidad la primera fase del proyecto está basado en la regeneración mediante biotopos artificiales de todas las zonas que se encuentran ahora en estado desértico o con un exceso de erizo diadema. La segunda parte también es una propuesta de regeneración, pero mediante pecios, y la tercera, que es la que ya conoce, es combinamos el escenario con que cada elemento del escenario también está diseñado como un biotopo. O sea, genéricamente, todo el parque es un proyecto de regeneración de las especies que ya se encuentran en un estudio del año 2009 de la Reserva Mundial de la Biosfera.
Uh-huh. Háblanos de esos escenarios, ¿cómo serán?
Bien, te concreto uno. En principio tenemos pensado diseñar cuatro escenarios en cuatro hechos concretos, pero bueno, demuestra un botón. En el 1585, el 13 de noviembre, se produce en Santa Cruz de la Palma el intento de asalto de Francis Drake, y mediante la documentación de los cuadernos de bitácora de la Armada inglesa y lo que consta en los cabildos, pues la Armada de Francis Drake sufrió unos daños importantes. Se hundieron dos pinazas, la botavara de Elizabeth, el barco principal, también sufrió daños, y el castillo de popa de ese mismo barco. O sea, tuvo unos daños realmente importantes, lo que hizo que Drake tuviera que desistir del ataque, incluso sufrió una herida en una pierna. Pues con toda esa documentación, lo que hemos inspeccionado la zona, desde los menos 20 metros hasta los menos 35 metros, y hemos encontrado algo. Vamos a seguir investigándolo y vamos a completar todo ese escenario con una serie de biotopos prefabricados que sean fieles a esta descripción de los daños sufridos por la Armada inglesa, que el 13 de noviembre tuvo un buen acierto el castillo de San Miguel, en este caso, que fue quien acertó en esas embarcaciones. Y lo que esperamos es que tanto en el frontis de la ciudad se sepa desde dónde y cómo se desarrolló el ataque, y luego el buceador tenga oportunidad de comprobar todos esos datos históricos en el fondo del mar. Hay ya una referencia que también se participó, yo participé personalmente en la creación del punto de inmersión en la punta de Fuencaliente de las cruces de los mártires de Tazacorte, que está directamente relacionado también con un ataque fallido a Santa Cruz de la Palma, y bueno, esa ya es otra historia, es un punto que tiene ya pues casi 10 años, y bueno, es una referencia importante a nivel mundial de buceo, y lo que pretendemos es continuar en esa línea. Uh-huh.
Yo creo que más de un historiador va a hacer un curso de buceo para meterse bajo el agua, ¿eh?
Esperemos que no solamente se tenga el interés de leer la historia desde el fondo del mar, sino que cada una de las inmersiones están diseñadas de manera que los técnicos se han situado en las fortificaciones de la época, se ha analizado la balística y los alcances de balística de la artillería que había en esa época, y analizando esas distancias y llevando la batimetría de toda la zona, pues lo que se va a intentar es que estén situadas exactamente en los lugares, o de la manera más aproximada posible, donde los hechos se tuvieron lugar.
Hombre, está muy bien que vinculéis el mundo del buceo con la historia, ¿no? Porque cuando uno habla de parque temático submarino, le viene como a la memoria, en fin, como un parque de atracciones, ¿no? Os alejáis muchísimo de eso.
Sí, interpretamos que un parque de atracciones prefabricado, donde tenemos entornos confinados para el buceo, prefabricados con una temática más actual, es una idea demasiado sencilla, demasiado fácil de fabricar. Existen cientos de empresas que se pueden dedicar a esta tarea, pero que nos aleja muy mucho de la idea principal de ser un destino turístico diferenciado, de tener una diferencia o una ventaja competitiva inigualable, que es la historia de la ciudad, que en esta ciudad esos acontecimientos solo se han desarrollado aquí. No podrá ser imitado en ningún otro sitio, porque tendría que llevarse Santa Cruz de la Palma a la otra situación.
Por cierto, ya para acabar, Fernando, habéis pensado en todos los niveles de buceo. Te quiero decir con eso que incluso personas con snorkel, o sea, sin botellas, sin tener el curso, el carnet para hacer inmersión, podrán también visitar diferentes partes de ese parque temático, ¿no?
Sí, la idea ha surgido en que podríamos crear un acuario donde se desarrolla la biodiversidad, perdón, de los menos 10 metros, un acuario, y que la gente lo visitara a pie, pero hemos cambiado totalmente por un turismo más activo. Entonces hemos creado 5 niveles de experiencia de buceo diferentes, donde el primero de ellos serán recorridos casi a pie de costa con snorkel. Y iremos avanzando desde toda la titulación disponible ahora a nivel mundial, de avanzado, una estrella, Open Water Diver, o también disponemos de innumerables puntos para hacer buceo profundo, y también hay algunos puntos, hay 5 puntos de buceo en entornos confinados, como puede ser cuevas con acceso aéreo, cuevas confinadas totalmente, o sea que hay de manera natural una gran diversidad de oferta de buceo que probablemente sea atractiva para un múltiple abanico de edades, un múltiple abanico de titulaciones, etcétera.
Bueno, es un proyecto que nació en el 2007, un proyecto que está poco a poco viendo la luz. En este momento es un proyecto, pero yo estoy absolutamente convencido que dentro de unos meses llamaremos de nuevo a la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para hablar ya de una realidad, un interesante parque temático que vincula ese turismo activo que nos explicaba Fernando, que vincula buceo, historia, deporte, medio ambiente, realmente muy interesante. Fernando Sanfiel, os deseo lo mejor, muchísimas gracias por atendernos, felicidades, enhorabuena por ese proyecto y ojalá que se vayan cerrando capítulos y que dentro de unos meses podamos bucear en él.
Gracias a vosotros.
Gracias, muy buenos días.
Tants mars i oceans repartits pel món i un sol programa de ràdio que els hi faci honor. A tota costa, el programa de submarinisme de Ràdio Estel.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem una setmana més la informació subaquàtica en aquesta edició de A tota costa. En qualsevol cas, us convidem encara a compartir 2 hores de ràdio dedicades, en aquest cas, a la gastronomia i la enologia. Una nova edició de Trotamundos que comencem en uns instants. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.